Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge Gay.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Nuevo intento palestino de dañar equipos de ingeniería militar cerca de la valla fronteriza de Gaza. Las fuerzas de seguridad de Hamas dicen haber capturado al autor del reciente fallido atentado contra el primer ministro palestino. Según la investigación de la policía militar israelí, el doble amputado palestino que se manifestaba no murió por balas israelíes. Según el Comité de Asuntos para la Diáspora, habría en el mundo 60 millones de personas afines al judaísmo que querrían convertirse. Estos son los titulares de hoy. Hablaremos después de la agenda cultural. Comenzamos ahora hablando de tanques del ejército israelí que abrieron fuego contra dos puestos de observación de la organización terrorista islámica Hamas en el norte de la Franja de Gaza, en respuesta al intento de dos palestinos de dañar una plataforma de madera vinculada a equipos de ingeniería militar cerca del paso fronterizo Karni, a apenas 50 metros al oeste de la valla fronteriza. Los sospechosos no cruzaron la frontera hacia el lado israelí. El ejército expresó tras el incidente que considera de suma gravedad cualquier intento de sabotear o dañar la valla o la infraestructura de seguridad que se está reforzando. En las últimas semanas se han repetido hasta 5 incidentes similares con artefactos explosivos que han sido respondidos con ataques de represalia israelíes sobre infraestructuras de Hamas.
Sí, se puede decir, esto es un ataque más. De todas maneras, a pesar de que lo que caracteriza esta semana son estos ataques a los que están acometiendo las obras de la nueva valla de seguridad que tiene este muro subterráneo, lo que más ha impactado en la, digamos, en la opinión pública israelí ha sido el incidente de ayer cuando, ya lo comentamos en las noticias, un grupo de 3 palestinos lograron pasar la valla de seguridad, infiltrarse casi 15 kilómetros en territorio israelí antes de ser detectados y, por lo tanto, detenidos, llegando casi a un campo militar que había en esa zona. Evidentemente, si hubieran llegado al campo militar, aunque iban armados de granadas y cuchillos, pues tenían enfrente a todo el ejército, con lo cual les hubiera sido imposible hacer algo realmente impactante. Pero sí que ha causado un poco de inquietud en la población el hecho de que hayan podido penetrar tantos kilómetros antes de ser detenidos. Y eso, pues, unido al fallo que hubo esta semana en la seguridad del sistema antimisiles de cúpula de hierro, que dijimos que disparó los misiles de intercepción, cuando en realidad solamente habían sido ráfagas de ametralladora, pues hacen repensar a la gente, decir, bueno, confiamos en nuestro ejército, confiamos en las tecnologías que nos protegen, pero hay que estar muy atentos porque especialmente para estas fechas que son de celebración en Israel, como es la fiesta de Pesaj, pues el impacto que puede tener en la sociedad israelí y el impacto mediático exterior de cualquier atentado se magnificaría mucho y sería muy tentador para que grupos como Hamas o Yihad Islámica o hasta el mismo Daesh pues intenten llevar a cabo un atentado de grandes proporciones dentro de Israel.
Dos miembros de las fuerzas de seguridad de Gaza, pertenecientes al grupo terrorista islámico Hamas, murieron en una operación en la que capturaron a Anas Abu Kousa como supuesto autor del ataque la semana pasada contra el convoy del primer ministro palestino Rami Hamdallah. Esta detención tiene lugar un día después de que Hamas difundiese su identidad y ofreciese una recompensa de $5,000 a quienes dieran pistas sobre su paradero. Tras el fallido atentado, el presidente palestino Mahmoud Abbas responsabilizó del suceso a Hamas, que pese al proceso de reconciliación y la supuesta transferencia de poder a la autoridad palestina acordada en octubre, mantiene las competencias de interior y seguridad en el enclave.
Claro, lo que nos falta de esta noticia es quién es este Anas Abu Kousa o cuál es su afiliación política o más bien en qué grupo terrorista participa, porque lo que no se sabe, o por lo menos no ha trascendido, es si proviene de las propias filas de Hamas o de algún otro grupo como Yihad Islámica o el mencionado Daesh, o también es un cabeza de turco, como se dice, que no pertenece a ninguno de estos grupos, que es alguien que se vio acorralado y al que le echaron el muerto encima porque para distraer la atención pública de los gazatíes hacia ese personaje. A mí me llama la atención porque han mencionado expresamente los servicios de seguridad de Hamas que han muerto en el intercambio de disparos o en el tiroteo con esta persona, dos miembros de la fuerza de seguridad de ellos, y en cambio que esta persona ha sido detenida, o sea, que está viva. No se menciona ni siquiera si ha sido herida o cómo se produce la detención. Y es un tipo de detención muy poco frecuente en la Franja de Gaza, que se detenga a alguien vivo después de haber matado a dos miembros de la seguridad de Hamas. Con lo cual, no sé qué pensar, pero creo yo que en este caso se trataba de alguien que estaba vinculado a la cúpula de Hamas y que por alguna razón, seguramente interna, está en contra de alguna decisión que está tomando el gobierno actual de Hamas de ceder competencias al gobierno de Ramallah, y por eso organizó lo de este atentado. Ahora, un segundo pensamiento es que para poner esta carga, como el atentado fue una carga debajo del pavimento al paso de la comitiva donde iba el primer ministro palestino, creo que volaron hasta tres coches. O sea que para hacer eso, una sola persona no lo puede hacer. Es más, yo diría que tampoco dos. Tiene que hacer una célula y bastante grande. Así que o esto va a seguir con más detenciones, que creo que esta es la razón por la que lo han dejado con vida, simplemente para saber quiénes son los otros que participaron y cargárselos a todos, porque si no, esto más bien parece una detención de esta de la policía belga, que no se me acomoda, que es muy disonante con lo que se conoce de cómo actúa el grupo Hamas en la Franja de Gaza.
La investigación de la policía militar israelí sobre la muerte de Ibrahim Abu Turaya, un doble amputado que falleció durante una violenta protesta cerca de la valla fronteriza en el norte de la Franja de Gaza a mediados de diciembre pasado, revela que el fuego de los francotiradores israelíes había finalizado al menos una hora antes de que resultara herido. Cerca de 1,000 palestinos participaron en violentos disturbios junto a la valla fronteriza aquel día, arrojando piedras y cócteles Molotov, como así también un artefacto explosivo que explotó sin provocar heridos ni daños materiales. La investigación revela que el fallecido, que participaba a menudo en estas protestas, visitó la noche anterior a los miembros de su familia y se despidió de ellos como Shahid, mártir. Abu Turaya perdió sus piernas en 2005 en un combate entre Hamas y Fatah, aunque la propaganda palestina ha difundido que fue a causa de un bombardeo israelí sobre población civil.
Si esto que decimos que cómo perdió las piernas no es una información de una, por ponerlo entre comillas, no es una desinformación de los servicios secretos israelíes, sino que es una información que dio en el año 2005 un periódico inglés. En las luchas internas en el año 2005, cuando hubo esta desconexión israelí, cuando los israelíes se retiraron y dejaron a los gazatíes para que se organizaran ellos mismos y se gobernaran ellos mismos, que en ese entonces se suponía que los que mandaban allí eran los de Fatah, se produjo una mini guerra civil. Digo mini porque enseguida, en un par de noches, liquidaron a todos los líderes de Fatah y jamás se hizo con el poder. Y entre los que cayeron parcialmente porque conservó la vida, pero no las piernas, pues estaba este Abu Turaya, que pertenecía a uno de los comandos de Fatah. Bueno, este señor se especializó después en aparecer en los medios de comunicación como víctima de un supuesto bombardeo israelí en su casa, en el que murió su familia, y contando haciendo toda una narrativa falsa en torno a este personaje, porque aparte de haber sido amputado, pues estaba, digamos, militaba en todas las manifestaciones en donde hubiera prensa. Especialmente porque los palestinos aprovechan a la gente con discapacidades como estas, que son lisiados o que le falta un brazo o lo que sea. Da igual por qué razón, si es por culpa de los israelíes o es un defecto de nacimiento, y los ponen en primera línea para que aparezcan en las fotos y los corresponsales extranjeros puedan vender las miserias del pueblo palestino gazatí sometido al asedio y al acoso de los potentes y malvados israelíes, etcétera, etcétera. Bueno, en diciembre del año pasado, como se está produciendo en estos días y posiblemente han anunciado que este mismo viernes ocurrirá, pues han habido manifestaciones que se acercan. Muchas personas de la Franja de Gaza, no 5 o 6, sino que se acercan unas 1,000 personas juntas y arman como una manifestación. Ellos saben que a partir de determinada distancia, no sé si son 200 metros o algo así, de la valla, no sé, el que pasa se le dispara, etcétera, etcétera. Y por eso la policía, y no el ejército, la policía dispone para estos casos de francotiradores. Son francotiradores que son muy expertos, que están a una distancia muy cercana y que tienen orden estricta de disparar solamente en determinados casos que van a están atacando, aparte de avanzar hacia la valla, que están a punto de superar la propia valla de seguridad y atacar o disparar a las piernas, ¿vale? Bueno, los francotiradores estaban allí, pero los francotiradores habían estado allí, hicieron algunos disparos de advertencia y ya no hicieron más porque toda la manifestación se quedó detrás de esa distancia de seguridad, a unos 700 metros de la valla. Y llevaban una hora sin actuar. Esto es lo que se ha desprendido de la actuación de la investigación policial. Y es entonces cuando de pronto, en un tumulto, se monta la de Dios es Cristo y resulta que este señor, el famoso Abu Turaya, aparece muerto de un disparo en su silla de ruedas, el pobre amputado, muerto supuestamente por las balas israelíes, pero los israelíes no estaban disparando desde hacía ya una hora. Lo que ahora se conoce, han pasado 3 meses de investigación, pero seguramente ya los periódicos españoles no tendrán la misma, no lo pondrán en el mismo tamaño de letra ni en la misma página en que pusieron el asesinato de este pobre civil palestino, es que este hombre la noche anterior se reunió con su familia y les pidió perdón porque iba a cometer el shahid, es decir, que iba a cometer una operación de martirio, como ellos lo llaman, que es, por ejemplo, cuando alguien se hace explotar con un cinturón de explosivos. Entonces, no sabemos exactamente de dónde salió la bala, ni quién la disparó, pero no fueron los israelíes. Y este señor fue a esa manifestación con la intención de morir en esa manifestación. Así lo dejó claro a su familia. Ahora ya de desentrañar quién fue o si él mismo se pegó el tiro, que cosa que bastante extraña sería, pero seguramente algún amigo del alma le habrá hecho ese favor.
Un comité designado por el ministro israelí de Asuntos de la Diáspora, Naftali Bennett, sostiene que hay unos 60 millones de personas en todo el mundo con afinidad hacia el judaísmo o Israel, entre ellos comunidades que podrían ser traídas a Israel y convertidas al judaísmo. Las recomendaciones del comité hacen un llamado para llegar a estas comunidades y presentarles contenido educativo relacionado con Israel y el judaísmo. El comité fue creado en 2016 y acaba de entregar sus conclusiones al gobierno. En ellas sugiere examinar el posible trabajo conjunto en el campo de la diplomacia pública para promover el apoyo a Israel y ayudar en la lucha contra el antisemitismo. Estos grupos incluyen descendientes de judíos que no son elegibles para la ley del retorno, como los conversos judíos, comunidades que dicen ser judías pero que aún necesitan someterse a conversiones, como la comunidad Falasha Mura de Etiopía o los Benei Menashe de la India, descendientes de conversos llamados Anusim al catolicismo en España, Portugal, Francia, Italia, América del Sur y el suroeste de los Estados Unidos. Descendientes de europeos orientales que ocultaron su fe bajo regímenes comunistas, comunidades en África y Asia que reclaman una conexión más distante con el pueblo judío y grupos en todo el mundo con un deseo de afinidad ideológica y espiritual.
Sí, bueno, llama un poco la atención este informe porque, claro, en Israel hoy en día viven unos 8 millones de personas, de ellos unos 6 millones de judíos. En total, los judíos en el mundo creo que somos unos 13 o 14 millones. Y esto de que de pronto haya 60 millones que quieren ser judíos, como diría Celia Cruz, no hay cama para tanta gente, que Israel es muy pequeñito. Así que habrá que tomárselo con moderación, lo digo, porque habrá mucha gente que se entusiasmará entre nuestros oyentes, que entre nuestros oyentes hay muchos oyentes no judíos que tienen esta afinidad con el judaísmo, pero que, como dice la noticia, no son elegibles para la ley del retorno. ¿Qué quiere decir esto? La ley del retorno es una ley básica de Israel, algo equivalente a una ley básica en Israel, es algo equivalente a una constitución, pero en vez de ser una constitución hay muchas leyes básicas, pero es una ley que se vota en mayoría más que absoluta, de 2/3, etc. Bueno, la ley del retorno se creó en el año 50 para asegurar que todo judío que reclamase el derecho de podía presentarse en Israel y recibir la nacionalidad. Pero no solamente los judíos, según la definición de los ortodoxos por la religión, etcétera, etcétera, es decir, que nacidos de vientre judío, es decir, de madre judía, sino también la ley del retorno aplicó las mismas leyes discriminatorias que sufrieron muchos en los años 30 en Alemania, las que se llamaron las leyes de Núremberg, por la cual bastaba con tener uno o dos abuelos judíos, da igual paternos o maternos, para que sean considerados judíos y tratados como tales y eliminados como tales. Por lo tanto, Israel, con que uno reconozca, que se pueda reconocer o demostrar que uno tiene uno de sus cuatro abuelos judíos, pues ya es elegible para la ley del retorno, y eso ha permitido que más de 1 millón de personas de la ex Unión Soviética llegaran a Israel, porque la Unión Soviética durante 60 años no hubo libertad religiosa, pues la mayoría de los judíos se casaron con no judíos y tampoco practicaban la religión, con lo cual pues la única manera de que pudieran ser israelíes era también encontrando esta afinidad en una cuarta parte, digamos, de su ascendencia biológica. Ahora bien, hay mucha gente en el mundo, como lo que decía, que como muchos de nuestros oyentes en España o en países de habla hispana, que sienten que son descendientes o que tienen pistas familiares que dicen que son descendientes de judíos conversos forzados a convertirse tras la expulsión o tras las masacres de 1391 en España, etcétera, etcétera, que optaron por trasladarse al Nuevo Mundo para escapar de la Inquisición y todas estas historias que la gente trata de reconstruir y que la mayoría de las veces no consiguen hacerlo, pues el ministerio este, que aparte de ello Naftali Bennett también se encarga de temas de educación y de deporte, bueno, el Ministerio de Asuntos de la Diáspora ha hecho un informe con varios expertos. Y lo que han visto es, o calculado es, cuánta gente puede haber en el mundo que tenga esa aspiración a convertirse en judío o a convertirse en israelí o ambas cosas a la vez, ¿vale? Y entonces están los que hemos mencionado, los descendientes de conversos anusim de España, Portugal, Francia, Italia, América del Sur, el suroeste de Estados Unidos que hemos mencionado, pero también hay los Falashamura de Etiopía, que no son los mismos que ya vinieron desde Etiopía a Israel y que podían demostrar que pertenecían al mismo linaje, sino ya son parientes más o menos lejanos de estos que ya vinieron a Israel, que también quieren venir a Israel, pero que no pueden demostrar esta vinculación con el judaísmo más que, digamos, a través de una tercera o una cuarta generación. Lo mismo pasa con un grupo étnico que se llama Bnei Menashe, que están en la India y que ellos dicen descender de esta tribu perdida de Israel, pero que para hacerlo, para convertirse en judíos, tienen que pasar todavía un proceso de conversión, sobre el cual se está hablando con el rabinato, etcétera, etcétera. Pero aparte de ahí también se sabe que en Europa Oriental, en los países que antes estaban en la esfera comunista, no solamente la Unión Soviética, en Polonia, Checoslovaquia, en Hungría, en Polonia, de la que hablamos en las últimas semanas tanto, hay muchos judíos que han estado escondidos o que no les han contado a sus hijos o a sus nietos que son judíos por el alto grado de antisemitismo que había durante la época soviética y a veces post-soviética, como pasa hoy en día en Polonia. Nosotros aquí hemos conocido un caso, me acuerdo de una chica marciana, se llama, que nos contó de que ella con 20 años, su madre le contó como un gran secreto de que ellos eran judíos, que no lo sabían, nunca se lo había contado, nunca se había atrevido a contarlo. Y como ella, puede haber todavía muchos más que ni siquiera sus padres o abuelos se lo contaron. Toda esta gente podría también estar interesada en volver al judaísmo, en hacerse israelí. Aparte de comunidades como que uno no sospecha en los lugares más extraños, por ejemplo, en Uganda hay comunidades hay tribus que dicen que ellos también están vinculados al judaísmo o que han adoptado el judaísmo. En América Latina, en la selva del Amazonas, también hay gente en la misma situación. En Asia hay sitios, incluso en Oceanía, en Papúa Nueva Guinea, alguien habrá visto unas imágenes de toda una tribu de gente, digamos, con indumentas muy, muy primitivas, que se ve que están en un estado tribal, cantando el Shema Israel a plena voz, lo cual es algo que es muy llamativo. Y todo este conjunto de gente, este informe lo describe a través de círculos concéntricos de gente que está más cercana o más lejana de la idea de judaísmo real, pues constituyen unos 60 millones de personas. Lo que dice el informe es que en principio habría que dar una respuesta a esta gente, si bien no a través de una ley de ciudadanía inmediatamente, porque esto les llevaría a muchos conflictos con los ortodoxos, sí a acercarles una educación o una instrucción sobre judaísmo e Israel a sus comunidades, o sea, acercarles y también aprovechar su afinidad para que ellos también ejerzan una especie de diplomacia civil y sean como representantes de buena voluntad del pueblo judío en el mundo. Y no estamos hablando de otros muchos grupos humanos que apoyan a Israel y que no son judíos. Por ejemplo, hay muchos dentro de los evangélicos y protestantes que apoyan fervientemente la existencia del Estado de Israel sin querer renunciar por ello a su propia fe. O grupos incluso de origen musulmán como los Baha'i, que también defienden a Israel. También se pueden encontrar casos de musulmanes que lo hagan. Pero no estamos hablando de gente que en ese caso quieren ser judíos o israelíes, sino estamos hablando de los que en realidad sí quisieran serlo. Y las cifras son enormes. Es 5 veces la cifra actual de judíos en el mundo. Yo creo que esto no es algo que va a pasar a años vista. Quizás en varias generaciones, pues algunas de estos grupos se vayan integrando lentamente o acercándose a las prácticas judías y produciendo cierta simpatía en las autoridades rabínicas, que son las que marcan en definitiva la capacidad de conversión colectiva de estos individuos, porque a nivel individual cualquier persona de cualquier religión del mundo que quiera ser judío puede serlo después de un proceso arduo, porque hay que decirlo que convertirse al judaísmo no es ni de cerca tan sencillo como hacerse cristiano o incluso musulmán. Es muchísimo más arduo porque también la responsabilidad que supone ser judío No solamente las responsabilidades divinas, sino especialmente las responsabilidades humanas son tremendas. Los judíos fueron una religión proselitista, aunque a mucha gente esto le llame la atención, hasta el surgimiento del cristianismo. Pero cuando surgió el cristianismo en el Imperio Romano, había mucha gente que se convertía al judaísmo de forma bastante sencilla, y los cristianos decidieron que era una competencia que había que descartar, y por lo tanto, a partir de los primeros concilios que hubo en Nicea y en estos primeros siglos del cristianismo, decidieron presentar la batalla total a los que se conviertan al judaísmo. Y de allí, muchos especialistas apuntan que surgen las raíces del antisemitismo religioso que durante 2000 años, el antisemitismo religioso cristiano, digamos, ¿no?, que durante 2000 años pues, ha estado vigente.
Pues así, con esta noticia despedimos la primera parte y también aprovechamos que es una buena oportunidad para desear a todas estas personas, ¿no?
Claro, vamos a desearles Hag Sameach y Shabbat Shalom, Hag Sameach, porque nosotros estamos de Pesaj y no es casualidad que los cristianos estén festejando la Semana Santa, porque la última cena de Jesús, estamos hablando del Seder de Pesaj, esta cena que nosotros vamos a tener este mismo fin de semana. Todo lo que acontece en la Semana Santa cristiana está vinculado a la fiesta de Pesaj y por eso coinciden. También es como en el calendario hebreo, una de las pocas fiestas que no tiene una fecha fija en el calendario gregoriano, sino que se rige por el calendario lunar. Se rige por un calendario muy similar al judío. A veces coinciden y a veces coinciden, pero con una luna de diferencia. Esa es la razón de que hay años en que la Semana Santa y Pesaj, como en este, están juntas y otras en que están separadas por un mes.
Pues aquí nos despedimos, Jorge. Hasta la próxima semana. Ahora hacemos una pausa porque nosotros seguimos aquí en la Agenda Cultural. Entramos en esta segunda parte de estas noticias de hoy en la Agenda Cultural y lo hacemos con Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy para despedir esta semana en la que entramos a celebrar, como ya decía Jorge, Pesaj?
Pues comenzamos rindiendo homenaje a un héroe de la resistencia holandesa que nos ha dejado a los 107 años de edad. Johan Falkhorst ha sido uno de los últimos héroes sobrevivientes de la resistencia holandesa y en su caso este justo entre las naciones fue nombrado así por Yad Vashem en 1972. Bueno, pues salvó a en torno a 600 niños judíos. Era director de una escuela de formación en Ámsterdam y Falkhorst ayudó a estos niños a escapar de los nazis cuando sus familias fueron detenidas en un teatro de la ciudad de Ámsterdam en 1942. Su escuela de formación estaba muy cerca del teatro y se convirtió en una guardería. Él creó una ruta de escape a su instituto donde escondió a los niños en un salón de clases hasta que pudieran ser trasladados a un lugar seguro. Durante las tres últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial se escondió en la casa de sus padres en un pueblecito después de que los alemanes lo sentenciaran a muerte por sus actividades. Y hace poco más de 2 años concedía una entrevista y decía que se sentía incómodo por el título de héroe de la resistencia. Dijo, estaba en el centro de una actividad particular, no se trata de mí, no quiero ponerme en primer plano o definirme como héroe. Pienso en las cosas que no hice, los miles de niños que no logré salvar. Bueno, despedimos y honramos a este justo entre las naciones que, como les decimos, salvó a en torno a 600 niños judíos durante la Shoah en Holanda.
Pues con esta despedida continuamos en la agenda.
Uh-huh. Ahora les hacemos una propuesta para la Noche de los Teatros de la Comunidad de Madrid. Centro Sefarad Israel se une un año más a esta celebración, en este caso con un diálogo teatralizado. Juanjo de la Iglesia, autor, guionista, presentador y José Manuel Tenorio, promotor de espectáculos, realizarán una conferencia espectáculo titulada Del ilusionismo al engaño, el gran Houdini y Uri Geller. Uh-huh. Dedicada, ya Lo habrán adivinado, por supuesto, a los famosos ilusionistas judíos Houdini y Geller, que son, bueno, famosísimos. Entre los datos curiosos que vamos a aprender en esta conferencia espectáculo, bueno, pues la labor menos conocida, pero no por ello menos importante, de Houdini, su empeño en desenmascarar el fraude de los médiums, que afirmaban entrar en contacto con los espíritus de los muertos, así como cualquier fenómeno paranormal. Y de Uri Geller, pues inolvidable su presencia en España, por ejemplo, en el programa directísimo, ahí
con sus cucharas,
con Íñigo, doblando cucharas y deteniendo relojes, que tuvo a España impactado durante, no solo durante este directísimo, sino durante muchísimos años después. Han dejado ambos su huella en la memoria de la magia, por lo que desde el Centro Sefarad Israel quieren recordarles disfrutando de un encuentro divertido y mágico que tendrá lugar el sábado 7 de abril a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete.
Muy bien, pues ahí tienen una cita en la calle Mayor número 69, uh-huh, donde se ubica este palacio tan bonito y donde tal vez la magia surge, haga que desaparezca. Bueno, continuamos.
Bueno, vamos a hacerles una propuesta literaria, una recomendación. Joshua Cohen, que es un autor, un escritor famosísimo en Estados Unidos, publica con la editorial de Conatus Los Reyes de la Mudanza. Les hablamos de qué va esta novela. Joab y Uri, veteranos de la última guerra de Gaza con solo 21 años, deciden pasar su año de descanso después de un problemático servicio militar en Nueva York. Ya saben, este año que los jóvenes que se licencian del servicio militar dedican a viajar por todo el mundo. Allí trabajan en la poderosa empresa del tío lejano de Joab, David Kim, dedicada a mudanzas y depósitos. Kim, recientemente divorciado, republicano, patriota americano y judío, se enfrenta a su tradición y pérdida de identidad en la figura de su primo israelí. Los dos jóvenes acabarán sacando sus fantasmas en el enfrentamiento con un propietario que busca venganza. Hablan de esta novela como provocadora. Él ha hecho declaraciones. Dice que, bueno, que si los israelíes viajaran más entenderían mejor la cuestión palestina. Ahí dejamos sus opiniones, les presentamos su libro y, bueno, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero desde luego es un escritor que está triunfando, le define como una de las voces más atractivas de la nueva literatura americana y se enfrenta a los problemas fundamentales de nuestra convivencia actual: raza, religión, clase social, crisis económica, crisis de valores, etc.
Pues así, con esta recomendación literaria, nos despedimos aquí en Radio Sefarad hasta la semana que viene y les deseamos un Hag Pesach Sameach.
Por supuestísimo, Hag Pesach Sameach, que disfruten del encuentro con sus seres queridos y los esperamos como siempre aquí en Radio Sefarad.